nos ponemos ligeramente internacionales porque nos vamos a comunicar con Estados Unidos, donde está un conocido, un amigo, y es también un excelente académico. Estoy hablando de Mark Haley. Mark Haley tiene una vida itinerante, aunque hace un rato que está establecido. Nació en Alemania en 1968, se crió en Estados Unidos y vivió varios años en Argentina. Era chiquito durante la dictadura militar. Es ingeniero civil por la Universidad de Princeton y luego se fue especializando en historia latinoamericana. Es de 2011 profesor en la Universidad de Connecticut. Dictó cursos de posgrado sobre historia latinoamericana y es autor de un formidable libro sobre el terremoto de San Juan que se llama El peronismo entre las ruinas. Después de esta presentación lo saludamos y vamos a explicar por qué acudimos a él. Mark Mario Weinfeld, desde acá, desde Nacional Folclórica, gente de a pie, qué gusto es tenerte, aunque sea a la distancia. ¿Cómo estás?
Fantástico, una maravilla, un gran honor estar acá y hablar contigo.
Algo a lo que se van a acostumbrar es que este gringo que se crió de chico en Buenos Aires habla castellano como cualquiera de nosotros, si es que se puede llamar a hablar castellano, hablar casi como un porteño. Mark, el estudio que hizo Mark, el libro que nunca, insisto, El peronismo entre las ruinas sobre el terremoto de San Juan, es una especie de observatorio general de lo que produjo ese fenómeno, en principio un fenómeno natural, sobre la política, la vida, la sociedad de San Juan y de la Argentina. Es impagable el libro ese, realmente. Y a partir de ese libro, me dan ganas de hablar con Mark, vinculándolo a otras cuestiones, no tanto al terremoto de San Juan, que nos queda un poquito lejos, aunque tal vez enconchemos el gancho, sino por ahí para pensar en Estados Unidos en particular. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, hace no tantos años con el terremoto, con Katrina? ¿Y qué es lo que está pasando ahora con la pandemia? ¿Qué pasó en aquel momento con el Estado, con la sociedad, con el poder y la legitimidad de los republicanos y de Bush? ¿Y qué está pasando ahora? Te cedo la palabra, Mark, y te escuchamos.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque en parte la experiencia de Katrina, uno puede interpretarlo así en clave ideológica, ¿no? Que parte de lo que ocurrió con Katrina y de lo que está volviendo a ocurrir son las consecuencias de una manera de ejercer el poder que básicamente desdeña el rol del Estado en cuanto instancia de garantizar el bienestar social, de ordenar, organizar el territorio, de ayudar a la gente en problemas. Y uno podría ver, muy literalmente, cuando ocurrió cuando llegó el huracán Katrina, cómo toda una serie de actos, toda indiferencia, una incapacidad para el manejo de la situación derivó en una enorme tragedia, en la inundación de Nueva Orleans, en miles de muertes, en la dispersión de la población de la ciudad y en una situación, digamos, de manifiesta incapacidad del gobierno en ayudar a los damnificados, en dejar mucha gente a la intemperie, dispersa en la ciudad y en la región. Y sobre todo, cómo esa incapacidad tenía un carácter racializado, digamos. Cómo los más damnificados fueron fue la población de color de Nueva Orleans y del sur en general. Y cómo uno puede ver ese linaje racista que está dentro del estado de bienestar norteamericano, cómo eso se hizo evidente muy crudamente en la tragedia, ¿no? Y acá vemos algo parecido en algunas de las de cómo hay un paralelo directo, que es que parte de la falta de reacción y falta de coordinación de parte del Estado Nacional, sobre todo en las primeras semanas después de Katrina, se debió a que se había debilitado el organismo específico para responder a desastres. Famosamente, Trump puso un tipo como jefe de FEMA, la organización que respondía a desastres, que antes había sido entrenador de caballos. Y entonces, digamos, tuvo el éxito, digo, sin ningún desprecio a los entrenadores de caballos, que tienen saberes muy específicos, pero a lo mejor no los saberes necesarios para responder a una... a un desastre y una tragedia, digamos, multidimensional, complejo, que involucra a millones de personas. Y efectivamente, ese fue un... Entonces, el paralelo con ahora es que también hay toda una serie de personas que Trump ha nombrado a autoridades que son, digamos, que carecen de cualquier... conocimiento técnico de lo que supuestamente manejan, ¿no? También ha habido un proceso de politización un poco lumpen, digamos, que ha dejado de costado a los expertos y la gente más capacitada dentro del Estado, dentro de las universidades o grupos de investigación, o inclusive el sector privado, en vez de y dejado el manejo de esta tragedia en manos de... de los amiguitos del presidente, de los que él nombra, de su cuñado, digo, de su sobrino, sobrino no, que es el son-in-law, el Kushner, ¿no? Pero lo interesante para mí también es que en su momento Katrina fue una enorme derrota para Bush. Fue una enorme derrota para la sociedad norteamericana, digamos, descubrir esa incapacidad de nuestro Estado y ver en algún sentido los desastres que también habíamos sido impulsores, en parte partícipes, seguro. En ir esas experiencias, vivirlas en carne propia. En Katrina y ver, viste, la incapacidad del gobierno no solo para llevar a cabo la guerra de Irak, sino también para llevar a cabo cualquier rescate mínimo de su propia gente. Y eso, digamos, jugó un papel clave en el declive de Bush, que ya venía de antes, digamos, por su desmanejo de Irak y su desmanejo que ya se hacía evidente en esos años, en ese momento de la economía. Lo interesante es lo poco que aprendimos de esa experiencia, en términos de el FIMA, de la Organización Concreta de Respuesta a Desastres, fue mejorado mucho, hubo muchísimo esfuerzo de mejorar esas capacidades bajo la administración Obama. Hubo, por suerte, menos experiencias tan catastróficas en términos de huracanes y los huracanes muy fuertes que hubo, como Sandy, hubo grandes problemas, pero no el nivel de tragedia humana y descuido, digamos, que hubo en Katrina. Pero esos manejos y esas mejoras y esa cuestión como de responsabilidad social por el otro... digamos, han sido bastante dejados de costado después en las operaciones del Estado ahora y de la sociedad. Y lo peor es que el desastre que hicieron republicanos y los demócratas locales en Luisiana, que uno pensaría que pesaría como un castigo sobre esos grupos durante muchos años después, ha sido olvidado hasta tal punto que hoy día hay algunos que están hablando, digamos, de cómo Bush por lo menos era buen presidente, no como Trump, que es un desastre, etcétera. O sea, ignorando totalmente lo que fue la experiencia de Bush.
Claro. O sea, lo embellece la comparación.
Claro, sí, es...
Acá le pasa a Menem con Macri.
Totalmente. Es muy parecido con el detalle que a nivel de desastre mundial me parece que Bush fue bastante peor. Menem por lo menos ahora está abogando por la cancelación de la deuda y esas cosas. Sí. O sea.
Seguro. No, es una comparación relativa desde ya. Mark, una pregunta pequeña sobre Katrina y luego volvemos a lo actual y a la comparación. En Katrina vos señalaste la población de la los afroamericanos fueron los que más padecieron. También los viejos mucho, ¿no? También hubo muchas víctimas mayores.
Claro. Sí, hubo víctimas mayores y de todo color, digamos. Hubo varios incidentes. Es otra conexión directa, digamos. Bueno, en parte, cualquier desastre natural o no tan natural actúa sobre relaciones de vulnerabilidad anteriores, ¿no? Entonces, claro. si uno piensa, por ejemplo, en olas de calor en Europa, la ola de calor terrible que hubo en los 90 y en los últimos años, otros que han habido, sí. Muchos de los grandes víctimas eran también personas de la tercera edad, porque claro. Quedaban solo en sus casas, que no tenían refuerzos comunitarios, que no tenían aire acondicionado, que no tenían condiciones de protegerse contra eso. Y en Katrina eso se vio muy fuertemente entre la comunidad de color, pero no solo entre la comunidad de color, porque hubo uh-huh. uno de los lugares más afectados fueron los geriátricos y los hospitales. Uh-huh. Y acá ahora vemos esa misma dinámica por otros motivos, ¿no? Claro. Donde el virus se ha ensañado más en esos lugares institucionales y sobre todo en geriátricos de manera absolutamente horrífica.
Está claro. Estamos hablando con Mark Haley, académico estadounidense. Mark, hablando ya de Trump y de otros, y seguramente de otros gobernantes también, uno cree entender a la distancia y con limitaciones qué es lo que quiere hacer Trump. Digo, que no es un loco, que es un tipo astuto, que ha sabido ganar unas elecciones que nadie pensaba que podía ganar y que se mantenía bastante bien y con buenas chances de ser electo. Johnson o Johnson, digamos. Uno ve, Trump lo que está haciendo es tratando de, entiendo yo, y simplifico, por cierto, y me someto a lo que vos mejores, está tratando de demostrar su autoridad. Está tratando de afirmar su poder. Acá hay un presidente que sabe. En el fondo, Bolsonaro hace lo mismo. Y a su modo, con más delicadeza, Alberto Fernández también hace lo mismo. O sea, las autoridades ejecutivas dicen, acá estoy yo entiendo esto, yo afirmo mi poder. Y en buena medida consiguen, muchos, pocos, según los momentos, sintonizar con lo que busca la sociedad, porque la sociedad en esos momentos quiere autoridad. El punto, me parece a mí, y estoy tomando algo que te escuché decir a vos alguna vez hace muchos años, es que la gente no solo necesita autoridad o poder, sino que también necesita Estado, política. ¿No es así?
Claro. Sí, aunque diría que Trump busca afirmar su autoridad de ninguna manera, digo, absolutamente, sí, totalmente. Pero también busca... o sea, él no tiene, no parece tener una respuesta concreta, una estrategia de largo plazo frente a esto. Él lo que tiene son un montón de estrategias de cortísimo plazo para ganar el día o la semana en los medios y para domar o para dominar o para repudiar, digamos, el enemigo de turno del momento. Y sobre todo para intentar someter, no muy exitosamente, pero a los gobernadores, ¿no? Intentar elegir los buenos y los malos y así. Es interesante esa cosa, ¿no? Si uno piensa, yo pienso, por ejemplo, yo vivía en Nueva York después del 11 de septiembre. Sí. Y claro, ahí se vio resaltado mucho y en muchos sentidos injustamente, pero bueno. No solo la autoridad de Bush, sino la autoridad de Giuliani, ¿no? Como alcalde de Nueva York. Y esa cosa que... bueno, si me perdonas la frase, hay una gran definición del periodista norteamericano Jimmy Breslin sobre Giuliani, que decía que Giuliani era un hombre pequeño en busca de un balcón. O sea... que siempre buscaba, digamos, esas oportunidades para proclamarse como él, viste, desde la tribuna, ¿no? Y el desastre le dio a eso, y le dio eso y le agrandó su rol, su perspectiva, y luego, digamos, sus capacidades para robar a clientes en muchas jurisdicciones como consultar después de salir de la alcaldía. Pero hay un contraste interesante, digamos, entre lo que hizo Giuliani entonces, en un punto lo que hizo Bush después del 11 de septiembre, lo que están haciendo algunos de los gobernadores republicanos más exitosos algo en estos días, como el gobernador de Massachusetts, el gobernador de Maryland, en alguna medida el gobernador de Ohio, y lo que está haciendo Trump. Porque Trump no está gobernando, no está haciendo nada, digamos, en términos de su respuesta concreta a esto. O sea, uno ve que... O sea, fíjate, por ejemplo, en estas semanas con esta cuestión de liberar, digamos, de salir de la cuarentena, ¿no? Que él se ha dedicado a socavar las iniciativas para hacerlo cuidadosamente de su propio gobierno, a esconder el informe que produjo su propio gobierno sobre cuál sería la estrategia de salida, a dificultar cualquier intento de coordinación entre los estados o cualquier estrategia nacional. Y en vez de eso, viste, se pone a tuitear de que los estados gobernados por sus enemigos, por demócratas, deberían liberarse ya, ¿no? Alineándose con estos locos armados que van a la Casa de Gobierno a demandar la liberación inmediata. O sea, quiero decir, no está desplegando lo que se acusa localmente a Fernández de hacer, por ejemplo. No está desplegando, digamos, una estrategia de poder, de credibilidad del Estado, donde realmente estás demostrando la capacidad del Estado. Está haciendo un poco de eso localmente, quiere hacer eso, pero como que es demasiado vago para realmente dedicarse a eso. Y curiosamente, esa es una gran incógnita de toda la administración Trump, ¿no? Que no tiene... Como él es un poco, es muy antojadizo, digamos, con respecto a sus relaciones con sus segundos, digamos, con sus ministros, con sus secretarios, etcétera. Tampoco hay un equipo realmente que esté haciendo el trabajo mientras él... No es que él se pone arriba y declara cosas y los otros arreglan. Porque gran parte de la dirigencia del Estado, digamos, está intentando cómo seguir la onda, el entusiasmo, las cosas del día a día de Trump. Es realmente muy impresionante y muy, 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 muy terrorífico, ¿no? Si uno piensa, uno puede tener, y digo, seguramente en este programa y otros programas han tenido, digamos, muchas críticas, observaciones, cuestionamientos sobre la estrategia que ha seguido la Argentina durante estos tiempos. Pero la verdad que Estados Unidos cerró todo, provocó esta caída tremenda de la economía. Hay 30 y pico millones de desempleados y por unos 60 días y el gobierno no ha hecho nada con ese tiempo. No han desarrollado ninguna capacidad de testeo, no han desarrollado una capacidad de seguimiento de casos, no han coordinado una estrategia nacional. Se han dedicado a chicanas y peleas y cuestiones así, digamos, arriba. Entonces, es muy posible que igualmente gane en noviembre. O sea, no estoy diciendo que necesariamente va a sufrir una consecuencia electoral por esto. O sea, digamos, ahí está bajando su aprobación, hay cuestionamientos, pero no es que ha desaparecido su base o ha desaparecido el apoyo a Trump. Entonces está como sentado sobre este clivaje político dentro de Estados Unidos y sobre eso y encima de eso se proyecta algo, pero no hay un intento de realmente construir algo nuevo a partir de la cuarentena o COVID. Y eso me parece muy, muy impresionante, muy, muy destructivo. Digamos, sería de temer si realmente tuviera una estrategia de dominación más clara, pero
tendría alguna virtud también. Mark Haley, te agradecemos muchísimo, es un gusto haberte escuchado. Contame en un minuto cabal cómo vos estás viviendo en Connecticut, ¿no? Ahora, sí.
Sí.
¿Y cómo la están viviendo? En un minutito cabal, porque estamos cerca del informativo, pero en un minutito cabal contame cómo están pasando la cuarentena ahí, para los oyentes y para mí mismo, para tu amigo Mario.
Bueno, Como todo Estados Unidos, digamos, y como en Argentina, hay partes mucho más impactadas. Entonces, la parte sur oeste de Connecticut, que es básicamente suburbio de Nueva York, está muy impactado. Tiene uno de los niveles más altos de muertes de infecciones. Y los geriátricos de todo el estado también han sido muy afectados. Pero mientras tanto, digamos, por donde estamos nosotros al otro lado del estado, estamos en el campo y es una cuestión mucho más tranquila dentro de este contexto terrorífico global. Entonces es una experiencia muy insólita. Te diría que, para volver un segundo al libro, hay una experiencia después del terremoto de San Juan. El juez Pablo Ramela, luego senador peronista, después del terremoto, como 6 meses después, como no había mucho que hacer, estaban esperando la reconstrucción, el tipo a la mañana trabajaba en el juzgado y a la tarde se dedicó a hacer otra cosa, en su caso escribir un libro, un tomo de 1000 páginas sobre la estructura ideal del Estado. Entonces siempre me pareció algo muy delirante eso, digamos, en medio del desastre dedicarte a una cosa así. Pero un poco ahora lo entiendo, digamos, porque esta sensación de que está todo parado, estás con este temor, pero mientras tanto en tu realidad inmediata no necesariamente te llega, buscás algún proyecto, como por ejemplo escribir un libro.
Mark Haley, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie. Un abrazo enorme, que ojalá se haga material muy pronto.
Otro, y lo mismo espero. Que sigas bien, Mario. Muchas gracias.
Mark Haley nació en Alemania, se crió en Argentina y aprendió castellano como solo aprenden los pibes, te habrás dado cuenta. Estudió ingeniería, pero luego se volcó a las ciencias sociales. El libro que mencionó es un libro descomunal sobre el terremoto de San Juan, que habla de mucho más que eso, el peronismo entre las ruinas. No me alcanzo a recomendarlo. Y como conocedor de la historia y de la relación de determinados fenómenos catastróficos con la historia, lo consultamos hoy, acá, en Gente de Acá.